Sean todos bienvenidos. Así comienza La Noche y el Tango. Con ustedes, La Noche y el Tango.
La vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar. La vida es un camino de constantes batallas, y aunque no siempre ganemos, no dejemos de sonreír, de soñar, de disfrutar cada paso. La vida es muy corta, por eso los invito a pensar menos, a arriesgar más y vivir aventuras que te dejen un valioso recuerdo. La vida es como la noche, misteriosa, apasionada, que nunca te avisa a quién te vas a encontrar. Y te sorprende. Pasajes secretos, recorridos que nunca olvidaremos. Nos invita a amarnos y a conocernos. Porque cada uno somos parte de la noche y la noche del infinito. Pero muy buenas noches, bienvenidos nuevamente, contentos, muy contentos de acompañarte en esta aventura. La aventura de la noche y el tango. A mi izquierda, nuestra querida, hermosa y genia Nati. Nati, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches para toda nuestra audiencia desde el otro lado. Y les quiero comentar que atentos hoy, atentos, porque hoy vamos a tener un programa de música, de arte, reflexiones y un invitado que ya queremos estar escuchando en minutos.
También nos está acompañando Martín Parra, pianista, amigo de la casa, que ya tuvimos el placer de tenerlo con nosotros, que también lo tenemos nuevamente.
Muchas gracias, Diego.
Sos un grande, Martín. Gracias por estar con nosotros. También.
Buenas noches, Martín.
No nos olvidemos, queremos escucharte a vos también. Que estás del otro lado. Este es un programa, como siempre decimos, ¿no? Para desconectarse y disfrutar junto a nosotros. Mándanos un mensaje y contanos. ¿Qué cosas te prometieron y no lo cumplieron? Fuerte, ¿no? Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la radio al 5031-9801 y al 4300-0114. Y si quieren mandarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 1167-15-0110.
De esa manera podemos escucharte a vos, que estás del otro lado. Gracias Radio Amadeus FM 91.1. Nos acompaña hoy, como todos los jueves, en la operación técnica el señor Ricardo Piñero. Seems embarrassed to be there. Oh. habla Diego Martín Ronet. Un gusto para todos ustedes. Twice, mándanos un mensaje, contanos qué cosas te prometieron y no lo cumplieron. Recuerden que pueden visitarnos en las redes sociales por Facebook o Instagram, La Noche y el Tango. Somos La Noche y el Tango, y estas canciones que tenemos para ustedes se las dedicamos con todo el corazón. Estás en la 91.1 Radio Amadeus. Contanos tu historia, queremos escucharte. It's cold and I'm nowhere to see. Is there somewhere you can tell me? En la noche y el tango, los protagonistas siempre, siempre son ustedes. Acá lo tenemos a Martín de la Parra. Martín, contanos un poquito. A ver, por ahí, no sé si alguna vez te prometieron algo y no te cumplieron, no lo sabemos.
Sí, yo no recuerdo tampoco, pero sí, se me ocurre alguna cosita.
Bien, tengo una pregunta, esto sí. Entre nosotros nada más.
Entre nosotros, bueno.
¿Alguna vez has prometido algunas cosas o algo que no cumpliste?
Sí, obvio.
Uf.
Sí, sí. Pero no de mala intención,
no,
justamente,
no, no,
justamente porque uno se entusiasma con el proyecto, con la idea, y después se da cuenta que no puede con todo. Y se ve forzosamente a cancelarle a la persona o no cumplir. Y bueno, queda en una situación media fulera, ¿no?
Uf.
Que a quién no le ha pasado, ¿no?
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Y depende cómo reaccione la otra persona.
Bien.
Siempre está en pos de eso. Si a la persona le da igual, bueno, fenómeno. Pero si después te empieza a perseguir, ¿viste?
Bueno, yo les cuento, a mí me prometieron una vuelta a un rol y nunca me lo cumplieron, pero tampoco me dijeron el porqué, entonces yo me quedé pensando, ¿viste? ¿Era por mí que no cumplieron, no me quisieron decir, mirá, la verdad, flaco, no estás a la altura o no sé qué? Pero la cuestión es que nunca me lo dijeron, evadieron completamente el tema y yo me quedé ahí esperando. Ese fue mi... ¿Y cómo me sentí? La verdad, me sentí decepcionado. Pero decepcionado por mí, porque lo tomé como muy personal.
Recuerden, los teléfonos de la radio se pueden estar comunicando con nosotros al 5031-9801 o 4300-0114. Y si quieren mandarnos un WhatsApp, ya sea por texto o si no también por audio, al 1167-15-0110.
También nos pueden escuchar a través de la app Radio Amadeus 91.1 o por radioamadeus.com.ar.
Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor y que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que le di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, abrazaría tu ilusión para
Hola, Carlos.
Tu amor. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Queremos escucharte a vos del otro lado. ¿Qué cosas te prometieron y no lo cumplieron? Van llegando algunos mensajes. Recuerden que pueden comunicarse a través del teléfono de la radio.
Al 5031-9801 o al 4300-0141. O si no, al WhatsApp al 1167-150110.
There's a freedom within, there's a freedom without. Try to catch the lurch in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you travel.
Contanos tu historia, ¿qué te gustaría hacer y que aún no lo hiciste porque no te animaste? También. Ahora después lo vamos a charlar un poquito. Nati,
sí.
¿Qué te prometieron y no te cumplieron? Me quedé pensando en eso.
Me prometieron varias cosas que no cumplieron. A ver, me prometieron hace algo que se me venga de golpe a la cabeza. Me prometieron hace muchos años... un viaje, y ese viaje nunca llegó y quedó ahí. Y bueno, eso después generó que salgan cosas mejores. Por algo no tenía que salir eso en ese momento, sino que salieron otras propuestas después.
¿Quién te prometió el viaje? ¿Se puede saber?
Ah. Dejémoslo ahí, no importa. Es anónimo. Bueno. Acá la pregunta fue, pero vamos a dejarlo en el anonimato.
Ok, bueno. ¿Y qué otra cosa te prometieron?
A ver, también me prometieron en todos los ámbitos, vamos a hablar, ¿sí? En el ámbito laboral también ha pasado que me han prometido un sector y después ese sector nunca llegó. Y llegó en otro momento en el cual quizás yo ya estaba tomando otro rumbo.
Bueno, pero
también
llegó.
Llegó, pero yo ya estaba decidida para otro lado. Entonces, es como que quizás en el momento que me lo prometieron no fue, pero después vino, pero yo ya me había ido para otro lado.
Claro.
Y después la pregunta, ¿no? Que la vamos a como desarrollar un poquito más. ¿Qué sentiste?
Auspicia este momento NC Despertar. ¿Cómo observamos nuestro mundo? Por Natalia Caputo.
Bueno, haciendo referencia a esta pregunta del día de hoy de qué te prometieron y no cumplieron, hoy vamos a hablar sobre los compromisos y cómo estos influyen en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Para seguir con un ejemplo, ¿no? Supongamos que un padre le promete a su hijo que va a estar presente en los partidos de fútbol del colegio. Y en forma recurrente, por H o por B, este padre no llega a ver a su hijo jugar. Esa promesa que el padre le realiza al niño y no se cumple, con el pasar del tiempo, genera un quiebre. ¿Un quiebre en qué, se estarán preguntando? Un quiebre en la confianza de esa relación padre-hijo. Todos nosotros, diariamente, interactuamos con muchas personas en los distintos ámbitos de nuestra vida, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, pareja, amistades. Entonces, podríamos decir que un compromiso podría ser con uno mismo y con otra persona. Y este es un acuerdo que establecemos en pos de realizar algo en particular. Ahora, el compromiso tenemos que saber que nace de la seguridad de que realizaremos algo en particular, ya sea aceptar un trabajo y cambiar y brindar horas a cambio por ese trabajo, acompañar a nuestros hermanos pequeños a un colegio, trabajar en un equipo tras conseguir una meta específica, etc. Lo que sea en ese momento. Por ello, aquí entran en juego dos factores. El primer factor es el trabajo o la tarea específica a realizar. Y el segundo es el tiempo determinado para llevarlo a cabo. Entonces, este compromiso es la clave del éxito para todos los tipos de relaciones que deseamos alimentar en nuestra vida. Ya que lo más importante, desde mi punto de vista, es darle mayor relevancia a la actitud que toma la persona frente al compromiso y menos relevancia a las circunstancias que pudieran llegar a surgir, entendiendo que el compromiso puede ser conmigo mismo o con otros, y que ello requiere dedicación y que el nivel de responsabilidad que pongamos en ello va a estar influyendo en la confianza de los diversos vínculos en los que interactuemos. Ahora, en base a lo que estuvimos conversando, les quiero dejar una pregunta para pensar en esta noche. ¿Qué nivel de responsabilidad del 1 al 10 estás teniendo en los distintos ámbitos de tu vida? De acuerdo a esta respuesta que tengas, anótatela en una hojita y ponete a pensar qué mejoras te gustaría implementar a partir de ella.
Con ustedes, el invitado de la noche.
manos, manos. Toda historia se resume en cuatro manos, manos de uñas cuidadas, uñas anchas y planas, branquias de un pez dorado. Manos, manos, que las cuerdas es a mí que están pulsando. Manos que trepan los ruedos, bajan breteles, y las mías que lo peinan sin tocarlo. Una mano se esconde, voraz anzuelo, pesca luz debajo de su camisa. Otra se le acurruca, manso su hombro, en la sencilla seña de la caricia. Manos, manos, en la izquierda el rubor de las palabras que en el silencio reclaman, guardan secretos y condimentan la trama. Manos, manos, la cuchara de madera en la derecha que despierta el invierno de las cebollas, todas nube y pimienta. Una mano se esconde, voraz anzuelo, pesca luz debajo de su camisa. Otra se le acurruca, manso su hombro, en la sencilla seña de la caricia. ¿Y de quién son las cuatro, las cien mil manos que se ovillan, sostienen, modelan lunas? Me recorren, me alzan y me desatan, y me visten sus dedos si me desnudan. Manos, manos. Toda historia se resume en cuatro manos. Toda historia se resume en cuatro manos. Por ejemplo, nuestra historia está en las manos.
Y lo tenemos a él, nada más y nada menos que Francisco Pesqueira. ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, gracias, chicos. Muy bien, tuvimos un encuentro anterior muy divertido, quiero decirle a los oyentes, así que muchas gracias por la invitación.
Buenas noches, Francisco.
Ante todo, decirte que nos encantó y disfrutamos muchísimo, muchísimo esta canción.
Lengua de Señas se
llama.
Lengua de Señas, desde Malala Copie, que es una gran poeta. La música es de Pepo Lapuble, justamente Malala es la editora del último libro que saqué, del sello Maremium, que es un sello independiente, lo cual es muy lindo para reconocer porque es un sello nuevo que se está lanzando y ahora estamos en la Feria del Libro con Malala, así que buenísimo.
Contanos un poquito, yo quiero saber algo, ¿no? Porque acá Francisco es, Fran, le vamos a llamar esta noche, acá Fran.
Buenísimo.
Es un actor de cepa, actor de escenarios, actor de tablas, ¿no? Esos que sienten la mística del teatro. ¿Cómo se te dio y por qué el canto?
Bueno, el canto fue, y vos también sos cantantes, fue inevitable. Era algo que siempre me apasionó desde chico. Yo todo el tiempo me imaginaba cantando, me imaginaba. Mira, tenía una fotografía siempre que era que me imaginaba en un estadio y un montón de gente con velas prendidas. O sea, que no tenía yo una imagen de estar haciendo ni Cyrano de Bergerac o Hamlet. Siempre me imaginaba medio rockstar. Y cuando empecé a cantar y más cuando empezaron a suceder cosas profesionales, sentí que era un placer muy grande, que fue un regalo de la vida. Me voy a poner místico, pero creo que fue un regalo de Dios el tema de cantar.
Quiero que te pongas místico y que la gente te conozca también un poquito más allá del artista, sino detrás, ¿no?, del artista, la persona que hay detrás del artista, ¿no? Vos hoy nos decías, detrás de escena, que también nos divertimos mucho y hemos charlado algo, nos decías, por ejemplo, que sos muy de dar oraciones, sí, ¿no? ¿Se dice así o pedir oraciones?
No, yo rezo, soy rezo. Una persona que rezo.
Ok, sos una persona que rezas mucho, sí. Y que dijiste, el teatro es lo que tengo, es lo que amo, es lo que soy. El canto te lo dejo a vos.
Sí, eso una vez fui, entré a rezar, fue así.
A ver, ¿cómo fue?
Siempre que veo una iglesia cerca yo entro y rezo. Que va más allá de cualquier religión. Yo tuve una formación, fui a un colegio católico, pero tuve mis enfrentamientos con los curas, con las cuestiones de la iglesia y demás. Pero siempre fui una persona que encontré mucho amparo en la oración, siempre. Rezaba en la capilla de chico y ahora cada vez que veo una iglesia que paso, entro, rezo y sigo camino, rezo por mis amigos, rezo por la gente que necesita cualquier cosa, rezo, agradezco. Y me acuerdo que estaba empezando a cantar, yo ya tenía bastantes más años como actor, empecé a los 18 como actor y estaba empezando a cantar profesional a los 27 años. O sea que ya llevaba como 9 años de actor profesional, o sea,
claro.
Llamo profesional cuando te pagan por lo que vos estás haciendo y es un hecho artístico. Y estaba tan feliz que dije en mi oración, te agradezco tanto, te pido que me dejes el actor para mí, pero el cantante te lo entrego a vos, llévalo donde quieras. Y así fue, que no paré de cantar distintas cosas, de hacer muchos musicales que tuvieran una connotación muy, muy especial y espiritual, como Los Miserables, Sorba el Griego, Los Indios Estaban Cabreros, Jesús de Nazaret, o sea, hice un montón de cosas donde el canto tenía además un texto donde estaba muy ligado a lo espiritual. Y yo creo que, bueno, también para sostener una profesión tan ambivalente y vivir en eje, uno tiene que tener una estructura muy sólida a nivel espiritual. No creo que tener tan sólida, pero creo que voy en búsqueda
pero
de
vas
esa.
Por ese camino.
Voy en búsqueda de al menos tener algo mínimamente sólido. Pero por lo menos para poder vivir en este equilibrio de algo que es hermoso y apasionante, porque es zigzagueante, pero eso mismo genera que muchas veces vivamos. Aparte somos parte de un entorno, de una sociedad.
Completamente.
Todavía nos sigue llegando Metrogas por abajo de la puerta. Entonces, y también yo me reconozco artista, un trabajador del arte, pero no soy bohemio. No soy nada bohemio. Soy un tipo que...
Porque está muy bien lo que estás trayendo, bueno, esto de no soy bohemio, ¿no? ¿Por qué el artista tiene que ser bohemio necesariamente? O sea, ¿por qué esa orden de que el artista tiene que ser bohemio si no es artista? Hay mucha confusión también en eso y mucha gente que opina que vos le decís artista y decís, es bohemio, de la noche, de la vida, o sea... Y no pasa por ahí, yo creo que el artista es un trabajador nato, es un trabajador 24/7, le decimos nosotros, porque estás todo el día laburando, todo el día, más que laburando, todo el día laburando en tu mente, laburando con el cuerpo, con la voz, con las emociones constantemente, y no por eso tenés que ser justamente bohemio.
Claro, yo bueno, también he conocido bohemios que, bueno, no sé de dónde han salido con esa cosa de ser muy anárquicos con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que tenemos que vivir el día a día, ¿no? Pero por ahí tendrían padres que también eran solventes y podían responder a esa cosa, ¿no? Entonces,
claramente.
A mí me ha tocado siempre, como digo, en un montón de cosas, que yo no he tenido a nadie que o me meta en los taxis totalmente dado vuelta, no he tenido quien responda por mí económicamente, entonces siempre respondí yo por mí en todo. Entonces tengo que estar lúcido, tengo que estar atento, tengo que estar dispuesto, tengo que estar descansado, o sea, soy el eje de las cosas que hago. Y además como me dedico muy puntualmente a cosas como el teatro, que en sí no está armado más en nuestro país para que sea tu sostén, hay que buscarle siempre mil vueltas para que sí lo sea, ¿no? Entonces trabajo de muchas cosas distintas. No saben lo que es la semana que viene.
Elena, sos un artista de la vida. ¿Cuándo vino el teatro clásico en vos?
Desde el comienzo.
¿Desde el comienzo fue el teatro clásico?
Desde el comienzo, porque yo arranqué a los 18 años, me llamó la Totó Ramón Casas, que era una amiga de mis viejos, que la conocían del consulado español, mis viejos eran gallegos, y estaba armando una compañía de teatro clásico español, justo lo que yo estoy haciendo en este momento. Mirá. Con la compañía, que hoy con la Compañía Argentina de Teatro Clásico a la que pertenezco, cumplimos 5 años de nuestro debut, de nuestra primera obra. Y con 18 años arranco en esta compañía que se llamaba Clavileño, como el caballito de madera del Quijote. Y ya arranco con 18 años a ser autores como García Lorca, Marquina, López Rubio, Jardel Poncela, Alejandro Casona. Y ya ahí empiezo a foguearme. O sea que el teatro clásico fue, o sea que sería como lo que uno tiene que... Terminé rindiendo las últimas materias antes. Y también porque era una compañía de gente más grande, yo era el más chico de todos. Y la verdad que eso fue una escuela muy gratificante, y ahí también empecé a darme cuenta que era muy importante lo que se decía. Era muy importante en un escenario qué es lo que se dice. Entonces, en los grandes clásicos y en los grandes autores hay cosas muy interesantes para dejar en el corazón de la gente.
¿Cuál fue el autor que más te representó?
García Lorca, sin duda. Que creo que me representa y nos representa, y que siempre sentí como una cosa ahí muy potente, como si fuera yo Federico García Lorca, no sé si es por su muerte, que es de mártir, que siempre lo llegué como si fuera un santo del teatro, ¿no? Como que si el teatro tuviera que tener un santo, sería Federico García Lorca. Y sí, sin dudas, ¿eh? Pero tendría que y transitando otros, y cada vez que hago los textos que estamos haciendo ahora, o de Moreto, o de Tirso de Molina, o Lope de Vega, digo, qué bárbaro, qué maravilla esto, ¿no? O cuando canto una canción, estaba ensayando y cantaba María Elena Walsh, o cantaba Eladia Blázquez, y digo, qué letras, qué esto. Pero García Lorca me parece que tiene algo ahí, que se le notan las alas. Se le notan las alas.
Qué maravilla lo que nos estás contando. También nos estás diciendo que bueno, que hoy se están cumpliendo 5 años
de la compañía. Sí.
Qué importante también, ¿no? Y cuántos, yo digo siempre, estamos, a ver, por ahí puede ser trillado, ¿no? Pero estamos como encontrados, ¿no? O guionados por ese pequeño hilo rojo que nos ata cada uno, ¿no? Y cómo hoy, después de 5 años, estás festejando y estás disfrutando de la compañía, que mañana van a tener una actuación.
Sí, claro, que vienen justamente 2 amigos míos, ¿viste? Diego y Nati, a ver.
ahí
vamos a estar,
¿eh? El lindo Don Diego, de Agustín Moreto, con dirección de Santiago Doria, y la compañía, si me permiten, la componen Ana Llovino, Irene Almus, Mónica D'Agostino, Jamín Ríos, Gastón Ares, Andrés D'Adamo, Gabriel Virtuoso, Pablo Di Felice y Fabi Maneiro, que es la productora del... Y nos vamos a España ahora en julio de nuevo, que hacía 2 años que no nos íbamos, íbamos todos los años, pero no nos íbamos obviamente por la pandemia, así que ahora, si Dios quiere y todas las burocracias que tenemos que bancarnos lo permiten, nos vamos. Y sí, mañana estamos con el lindo Don Diego, que vuelve, le hicimos en 3 temporadas distintas, también le hicimos en España y vamos a hacerla ahora en España. Y es una obra muy divertida, de un autor no tan reconocido dentro del siglo de oro español como Moreto. Y es un tipo muy gracioso porque es un gran egocéntrico, el lindo Don Diego, que se considera el más lindo del planeta y que todo el mundo muere por él. Y es como si fuera, no, es como si fuera un Ricardo Ford del 1600. No, yo creo que el pobre Ricardo Ford no era tan así.
No era tan así.
Claro, y es un personaje muy gracioso que se mete en unos enredos muy bien escritos. Y están todo el elenco, está increíble. Y es muy, muy divertido. Y estamos ahí los viernes, hicimos todo un ciclo. Les cuento a oyentes de ustedes. Hicimos una obra distinta por mes, haciendo todo el repaso de lo que habíamos hecho hasta ahora del siglo de oro español. Así que.
Tengo una pregunta. Dicen que los directores nos marcan también como artistas y nos hacen crecer muchas veces, la mayoría de las veces, siempre. ¿Cuál fue el director que más lo sentiste, que más te hizo un clic en el mundo de la actuación?
Santiago Doria, el director de ahora, el de ahora, sí. Creo que Santiago, quizás porque como son 5 años ya de trabajo, y aparte como estoy trabajando ahora con él, que voy a quedar muy bien diciendo. No, me parece que Santiago, porque en 5 años, con todos los directores, como bien dijiste vos, aprendí, me dejaron un legado, incluso con los que no tuve buenas experiencias.
Claro, por eso lo decía, que por ahí no es siempre, pero siempre. Porque...
Aparte me ha pasado que he trabajado con directores que por ahí tienen fama de difíciles y me llevé bárbaro, y con otros que tienen fama de fáciles y me la pasé como el orto. Y o sea que nada es tan obvio, y eso es lo interesante. Pero Santiago, además, creo que reúne lo de director cómo es como director, se une esta cosa de maestro. ¿Viste? Cuando encontrás un verdadero maestro.
Sí.
Que además para mí él tiene una evidencia, una cosa ahí en la cabeza, que no sé qué, de dónde le viene, porque yo antes de entrar a la compañía venía de hacer una obra donde tenía un sueldo muy bueno. Se iba a renovar, pero estaba todavía dándose vueltas, un trabajo fijo y demás.
Claro.
Y yo entraba a la compañía, que no se estaba armando como compañía, era una propuesta, una obra en cooperativa, y de golpe ya iba avanzando, era prestigioso, pero no había un mango. Y justo me llaman que se renueva el contrato, yo ya le había dicho que sí a Santiago. Y le digo a Santiago en el primer ensayo, Santiago, acabo de decirle que no a un sueldo para venirme a hacer esta obra. Y me dijo, no te vas a arrepentir, vas a ver. Y la verdad que esa obra duró un mes, nada más la que iba a cobrar un sueldo, después se disolvió. Y hace 5 años que estoy en la compañía, 3 veces me fui a España, me nominaron a los premios ACE, tuvimos críticas bárbaras. Y lo más importante es que tengo amigos y amigas en esa compañía. Pero amigos de verdad, no amigos que te parece que te ves cada tanto. No, no, no. Yo tengo gente que es mi familia dentro de la compañía.
Contanos, en el arte, en el teatro en este caso, ¿cuál es la importancia de escucharse a sí mismo, de escucharse a uno mismo?
Mira, qué buena pregunta, Y yo creo que es todo el tiempo escucharse a sí mismo. Todo el tiempo es escucharse a sí mismo. Y si vos te escuchás a vos mismo, y escucharse, cuando decimos escucharnos a nosotros mismos, no es escuchar la voz de que estoy hablando solo por la calle,
claro.
Es escuchar esa voz interior que generalmente no se equivoca.
Es observarnos.
Sí, y saber exacto. Yo creo que nosotros sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos de nosotros mismos. Lo que pasa es que tenemos mucha facilidad para hacernos los tontos con nosotros mismos. Me parece que escucharse, ¿no? Creo que tenemos todas las respuestas a flor de piel si estamos en contacto con esa voz interior.
¿Y sabes por qué esta pregunta también? Porque siempre lo que ven del lado afuera de los artistas es el iceberg, ¿viste? Es la punta del iceberg.
Sí.
Pero no ven todo lo que hay debajo, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchamos? ¿Cuántas veces nos dijimos que sí? ¿O cuántas veces no nos escuchamos y nos dijimos que no? ¿Cómo es esa vida también, ¿no? Detrás del arte, no detrás del arte, sino detrás de lo que se ve, detrás de la escena. ¿Cómo es esa vida? ¿Cuántos obstáculos pasamos diariamente o a veces años para lograr lo que estás logrando hoy vos?
Mira, yo creo que hay que darle una gran bienvenida al obstáculo. Como siempre digo, hay que abrazar con mucho agradecimiento a la tristeza. Porque si no viviéramos de la tristeza, el dolor, el duelo. No porque uno se tenga que regodear en eso. Pero los grandes maestros de la vida han sido los grandes dolores. Porque una persona que no pasa por el dolor es una persona que no tiene empatía con el otro.
Claramente.
Siempre nos volvemos solidarios porque entendemos lo que le pasa al otro. Fíjate, yo las personas menos interesantes que he conocido en la vida es las que hay gente que no le pasó nunca nada, que no perdió un ser querido hasta determinada edad. O sea, yo he conocido, de hecho estuve en pareja con una persona que no le había pasado medio dolor en principio, padres maravillosos, hermanos geniales, qué sé yo, podría tener una crisis. Y había algo de eso que lo hacía un ser apático también, de poca solidaridad, porque cuando uno no tiene problemas, no entiende el problema del otro. No porque, vuelvo a repetir, que se quede en eso, ¿no? Sino
si tuvieras
sí.
que dejarle ahora un mensaje al oyente, a la otra persona que te está escuchando, ¿qué le dirías?
Bueno, vos dijiste muy bien en tu pregunta el mensaje de la voz interior. Yo creo que uno en todo lo que dice está dejando un mensaje. Y un poco lo que hablábamos con Nati antes de empezar el programa, yo digo que una de las cosas que debería sacarse la gente y que la pandemia podría haber dejado ese aprendizaje es lo que hoy entendemos como frustración, cómo lo podemos transmutar y que sea logro, ¿no? Que sea actividad, que sea acción, que sea aquello que no teníamos pensado desarrollar y no nos permitimos porque había un mandato, había alguna presión sobre nosotros y hoy lo podemos ejercer, ¿no? Empezar a buscar eso que hay atrás de la frustración.
Gracias, gracias. Y ahora vamos a continuar acá con Francisco Pesqueira. Gracias.
Thank you.
Fran, ¿alguna vez te prometieron algo que no te cumplieron?
¿Hasta qué hora nos quedamos?
creo que tenemos tiempo.
Mira, generalmente fue en la niñez. Mira, hay dos cosas que no me olvido más. Yo amaba los Jack. ¿Te acuerdas? Los muñequitos de los chocolates Jack.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, entonces yo buscaba una colección y un día un amigo de mis hermanos me dijo, yo tengo una caja completa en una cajita de música entera que te los voy a traer el domingo para que vos tengas. ¿Y tenés este y este y este? Sí, sí, están todos. Y recién le decía a Nati, no sé si va a ser una boludez, pero yo me quedé todo el tiempo esperando que aparezca esa caja. Y ahí me doy cuenta, más cuando uno es un niño, porque además hay que ver lo que significaba para mí todos esos muñequitos Jack, ¿no? Y otra vez, algo que me sucedió, que yo tenía a mi papá, era bipolar, ¿no? Entonces, yo siempre entendí desde muy chico que él podía decirme una cosa que no era así. Lo entendía, yo lo asumí desde muy chico, que mi papá era una pandereta o era una tristeza. Eran las dos cosas. Pero un día me dijo, cuando se reciba Coca, que es una hermana, era mi hermana, se reciba de abogada, se van a Disney. Serio, y le creí a mi papá, pero no lo hacía de mala intención, era su propia enfermedad que te hacía decir cualquier cosa si estaba demasiado. Y siempre me quedé esperando el viaje a Disney. Creo que todavía lo estoy esperando hoy, que 42 años después, irme a mi hermana se recibió en el año 80, o sea que llevo 42 años esperando Disney.
Y última pregunta, ¿cómo te sentiste?
En ese momento, y como vos dijiste, la palabra decepción, pero también me sentí que había alerta para el futuro.
Vamos con esto.
Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Yo que por amor dejé de lado tantas cosas que quería cuando estuve enamorado. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad. Soy así, un traficante de ilusiones diferente. Sé que soy distinto a todos, pero igual a mucha gente. Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes. Si me amaron nunca quise, y si quise no lo sé. Yo que por las noches no soñaba, escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada. Hoy que tengo dura la mirada, por un mundo de experiencias solo sé que no sé nada. Y a pesar de todo sé que hay algo que me queda por hacer. Algo que la vida puede darme cuando llegue una mujer. Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van.
Recomendaciones para este finde: cine, teatros, series, tendencias.
Y las recomendaciones para este finde se las dejamos directamente a él. Francisco, contanos.
Bueno, mañana viernes y todos los viernes de mayo, el Lindo Don Diego en el Centro Cultural de la Cooperación a las 20 horas. Y el día 21 de mayo voy a estar presentando Una noche de amor desesperada por la tarde con Pepo La Puble en Pista Urbana, reservas@pistaurbana.com, y el lunes a las 5 de la tarde en la Feria del Libro firmamos ejemplares de Vestido de Mujer.
Excelente, también les quiero comentar de una estética de una amiga que es Marcela Dudelac, que es cosmetóloga y esteticista profesional, y va a hacer un curso para todos ustedes el domingo 8 de mayo, ahora es este domingo, para enseñarte cómo cuidar tu rostro en épocas de otoño e invierno. Esto es en Villa Pueyrredón y pasando un domingo de puta madre de relax. Te dejo el teléfono 11 44 29 10 98. Entonces, para el domingo 8, para enseñarte cómo cuidar tu rostro en época de otoño y invierno, para todas y todos, 11 44 29 10 98. Marcela, los va a estar esperando del otro lado.
Well, they can be inviting, but some more are together mighting, frightening. And as we die, both you and I, with my head in my hands and see and cry. Don't speak, just what you say.
Llegamos al último bloque del programa. Momentos reflexivos.
El camello atado. En una noche oscura, una caravana de hombres y camellos avanzaban por el desierto. A lo lejos, vieron un oasis. Los hombres, cansados y a la vez contentos de encontrar ese lugar, decidieron pasar la noche ahí. Ya cansados, comenzaron a atar a los camellos. Y en el momento se dieron cuenta que le faltaba un poste. Todos los camellos estaban debidamente estascados, excepto uno. Y nadie quería pasar la noche en vela vigilando un camello. Pero a la vez, tampoco querían perderlo. Después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una idea. Fue hasta el camello. Agarró las riendas y realizó todos los movimientos, como si atara al camello a un poste. El camello, viendo al hombre atarlo imaginariamente, se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto. A la mañana siguiente, desataron a los camellos y los prepararon para continuar el viaje. Sin embargo, este camello no quería ponerse de pie. Los hombres tiraban de él, pero el camello no podía moverse. Finalmente, vino el hombre que lo ató imaginariamente y sabía el porqué de la obstinación del camello. Se puso de pie, delante del poste imaginario, y realizó todos los movimientos que normalmente desataba la cuerda. Inmediatamente después, el camello se puso en pie sin la menor duda. Creyendo que ya estaba libre, avanzó. Y ahora, el momento de preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces fuimos como este camello, atados a nudos imaginarios? ¿Cuántas veces otorgamos nuestro poder sin cuestionar? Si pudiéramos entender que el poder es nuestro, que realmente podemos, ¿qué haríamos? ¿A dónde iríamos? ¿Qué aprobación estamos esperando para empezar a caminar? Y para cerrar esta noche, la noche y el tango, una palabra acá de cada uno de los que estamos en esta mesa para todos ustedes. Fran.
Bueno, la palabra que más me gusta, gracias por el espacio, por la atención, por haberme recibido con tanto cariño, cosas que la gente no escuchó, que fue antes, así que gracias por el recibimiento y todo lo mejor para el programa, chicos.
Dale, muchas gracias a vos.
Bueno, una reflexión respecto a lo de camello y las promesas que no nos cumplieron es justamente que a veces nos enriedan con un nudo imaginario en una promesa que no van a cumplir y nosotros nos quedamos esperando ad eternum hasta que ocurre lo contrario, digamos, ¿no? Eso es lo para reflexionar, lo que se me vino con tu anécdota y lo que charlamos.
Está muy bien, ¿no tú?
siguiendo con la reflexión, muchas gracias por los agradecimientos acá, Fran. Y siguiendo con la reflexión, también esto de poder soltar, ¿no? Digamos, esas cadenas que serían las que atan, ¿no? Como para que podamos avanzar siempre.
Y como siempre decimos, seamos felices, porque nacimos para ser felices. Muchas gracias a todos. Un beso, gracias Richard del otro lado. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Muy buenas noches.
Esto fue La Noche y el Tango. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves a las 21 horas, aquí, en Radio Amadeus, FM 91.1. Tengan ustedes muy buenas noches. I've made a few.